la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Machete, carriel y rueda, tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas y un retacito de cielo colono de mi cabaña.
Si al trapiche no muele y la rueca no hila, y yo vivo llorando porque no vienes.
Ay, estas tertulias tan maravillosas me acuerdan de Elibardo Parra Toro, el legendario Tartarín Moreira. Tengo aquí en mis manos una antología de Jorge Robledo Ortiz y nos dice que estas tertulias tan maravillosas con este personaje era la bohemia de la gente buena. Dice de gente descomplicada, de amigos que se conocían del alma y que no pasaban de unas copas de aguardiente, de amenazas y picarescas charlas en el café El Globo, de comentarios y críticas encendidas de emoción sobre las representaciones en el Teatro Bolívar, de nostalgias acompañadas por el piano de Nicolás Molina, por la bandola de Nano Pasos y por el tiple esquelético pero quinceañeramente enamorado de Pelón Santa Marta. Hoy estamos acá en una tertulia maravillosa, nuevamente amigos, con café, chapoleras y tango.
Me encanta, además esa presentación que acabaste de hacer, me evoca ese mundo bohemio, el café, el mundo guayaquilesco, el mundo de la intelectualidad medellinense que reunía a Tomás Quinto, como el café La Bastilla, que fue famoso, donde se reunía el señor Tomás Carrasquilla y toda su gallada. Bueno, estamos de nuevo aquí con Marisa López Arango, Natalia Molina Arango, Carlos Henao Montoya. Pues aquí hay una playa de personas muy interesantes, todos ellos trabajan con el café La Chapolera y la hacienda La Chapolera. Con ellos estuvimos la semana pasada, hicimos una tertulia muy encantadora, el tiempo nos fue volando, y estamos de nuevo también con Fernando Herrera, que viene del sur de Argentina y que afortunadamente alguien lo enamoró y se quedó metido en la tierra paisa, se enamoró de una paisa.
Usted que es muy peligroso las paisas.
No, pues no dejan de ser muy encantadoras, ¿cierto? No dejan de ser muy encantadoras. Muy bien, vamos a empezar el programa porque ahí nos quedamos la semana pasada con muchas cosas en...
Demasiadas, como
en
siempre.
En mente, sí. Una de las que nos había quedado en mente es algo que tiene que ver con lo que estamos hablando fuera del estudio. Ese proceso de catación de café. Hay catadores de vino, hay catadores de mil cosas. Hay hasta gente que va al cierto tipo, le pagan por catar y por saber la cantidad de taninos y la cantidad de ácidos y cosas que puede tener un café. Bueno, de ustedes hay alguien experto en eso, me vino que Carlos tenía ahora una pequeña charla del asunto. Cuénteme la historia de la catación.
La catación es algo muy importante en el café, como en una cantidad de productos. Uno de los más conocidos para nosotros es la cata de vino, la cata de whisky, la cata de quesos, inclusive, cierto, a nivel de alimentos. Pero en el café siempre han existido los catadores de café. Lo que pasa es que ahora, vuelvo a lo que decía hace 8 días, estamos rescatando los valores del café. El valor de la caficultura en nuestro país, que es muy importante mantenerla, sustentarla, aumentarla, o sea, mejorar todo este proceso del café. En eso entonces aparecen los catadores. ¿Qué resalta un catador? Son expertos, son gente especializada, certificadas, inclusive se requiere para ser catador una calificador que llama Q-Grader, ¿cierto? O sea, un certificado internacional que permita y que valore que los conocimientos que tiene esta persona le puedan dar una calificación exacta del café. La manejan mucho en concursos. cursos. Aquí la más establecida es la que hace la Federación Nacional de Cafeteros con cafés especiales cada año en Bogotá, que es una feria, va para la octava versión este año, famosa, ya ha logrado un público muy grande y ha logrado una gran acogida dentro de los caficultores y dentro de los países también productores de café. Colombia es un buen productor de café, sin embargo nosotros no estamos tan desarrollados, por ejemplo, como países como los italianos, por ejemplo, como Italia. Los italianos tienen una buena cata de café, tienen un buen conocimiento, los franceses tienen buen, los americanos tienen buen conocimiento sobre el café en sí, la preparación de la bebida. Nosotros tenemos la materia prima. Ahora vamos a empezar a valorar nosotros mismos y a calificar la materia prima. ¿Qué valora un catador? Ya el catador simplemente lo que tiene que valorar es los aromas y los sabores del café. Ahí va a empezar a diferenciarlos. Entonces, en los aromas, en la primera preparación después de la molienda, después de que él muele, es mirar qué aroma está despertando ese café al momento de su molienda. Después vuelve y ya lo prepara con agua y va a mirar que hay otros aromas en la preparación de la bebida. Y luego lo va a llevar a su boca, lo va a sorber duro, como ustedes han visto de pronto de concursos, es un sorber muy duro que llegue el café hasta la garganta, ¿cierto? Y ahí logre él diferenciar toda una cantidad de sabores que está detectando, que está demostrando ese café. Y lo califica como un buen café, un café regular, o simplemente le va dando toda una cantidad de aromas y sacándolos, puede sacar todos los aromas. Como les mostré en la tabla ahora de aromas, hay infinidad de aromas. En esa habilidad que va a tener el catador es lo que permite decir mi café quedó bien catado, ¿cierto? Tenemos una cata excelente y mi café es de esta categoría. Lo utilizan mucho para los concursos, lógico, claro. Porque estamos mirando de que hay muchas marcas de café que son buenas. Yo digo, los cafés especiales en Colombia y en Antioquia son muy buenos todos. Ahora vamos a mirar es cuáles tienes, les podemos resaltar y por ahí están demostrando mejores aromas y mejores sabores.
Pero hay algo que me fascina. A ver, en este momento, después del pacto de paz, con complicaciones, con debilidades y todo, se ha vuelto importante la gente ir como a turismo rural, sobre todo a las fincas cafeteras. Y casi que muestran de que mucha gente no sabe qué es una molienda, cómo se hace una molienda, cómo se cultiva el... Yo creo que ahora hay una cantidad de fincas en Antioquia que están trabajando por café orgánico y café de calidad. Y que se ha pensado como en la parte del turismo rural hacia ese lado.
Fernando, muy interesante. Ahora en diciembre terminamos un curso con Cotelco, o sea, fomentando la ruta cafetera
qué
en Antioquia.
Rico, qué maravilla, ¿sí? Eso.
Usted nos comentaba ahora fuera de la sala,
de micrófono,
nos comentaba de por qué perdimos nosotros estar dentro de una zona cafetera.
Que fue lamentable, muy lamentable.
El paisaje cultural cafetero lo perdimos realmente, fue por toda esta cantidad de dificultades que se han tenido, pero fundamentalmente por negligencia, por no valorar realmente el café que tenemos y nuestro producto. Se hizo esta y se seleccionaron como 8 o 9 fincas que ya estamos en condiciones de recibir personal y gente para que participen más, para que pernoten en la finca. Entre eso está la hacienda La Chapolera, con un proceso que por lo general toda la gente en mi finca ha ido extranjeros. La conclusión final es cuando me dice, señor, usted con todo ese proceso que tiene que hacer, usted ¿por qué se le dedica a eso? Sí, con toda esa cantidad de cosas que hay que hacer para yo tomarme una casa de café, y le digo, porque me enamora el café, porque me apasiona el café, porque lo otro que hay que tener, que lo veo muy bien en el programa, lo veo con las niñas de La Chapolera, hay pasión, hay amor por el producto, y producto y proceso que tenga amor, es un proceso que sale exitoso y que siempre triunfa en la vida.
Totalmente.
Entonces ahora hay esa posibilidad, ya en Antioquia que tenemos, está en Fredonia, está en Andes, está en Amagá, en Jardín, en Jericó, en Támesis,
en Abejorral,
en Urrao, en Sonsón, todas unas fincas que están buscando todos esos procesos de especialidad. Muchas no hacen lo que nosotros hacemos, el tueste y todas, pero llegan hasta el proceso entonces de terminarlo en pergamino. Nosotros hacemos todo el proceso, ¿no? Que la gente ya puede decir, venga, recojo mi café, no va a ser el mismo porque eso tiene unos procesos de fermentación, pero va a salir de la finca tomándose un café que él mismo preparó. Son eventos muy bonitos y la gente se enamora del café.
Claro, hay una pregunta que siempre genera como un poco de escozor. Todo el proceso deja también una basura que es como una cascarilla y que la gente dice, se me llenó la finca de todas esas cosas, yo qué hago con todo un montón de vaina, entonces se convierte en un problema ambiental muchas veces.
Aquí tenemos una experiencia que la sacamos de La Chapolera para que nos cuente qué hacemos con la pulpa de café.
Sí, porque a veces se vuelve un problema.
Buenas noches, mi nombre es Natalia y pues retomando todas estas pues buenas experiencias alrededor del café, junto con don Carlos tenemos una infusión, ¿cierto? La infusión, hay frutos rojos y frutos verdes. Entonces, él ahorita nos puede contar un poco más todos esos beneficios, pero cuando la gente dice, no, es que yo no quiero el café, de pronto algo más suavecito, es de noche, ¿cierto? De pronto me trasnocha. Listo, le tenemos una infusión que es todo esto que queda del mucílago del café, se hace una preparación en agua caliente y se deja. Inclusive utilizamos un método que es la prensa francesa, entonces se deja allí unos 4 minutos y lo podemos entonces servir como una bebida para la noche, tranquila, es como un té, ¿cierto? Una aromática.
Una aromática.
Y es también un subproducto del café, que es el mucílago, ¿cierto?
Claro.
Ese, hay uno que es rojo y otro que es verde.
Creo que ahí está un pintor que pinta con esos
cosas. Hay una niña en Manizales que pinta unos cuadros hermosos,
sí,
con la tinta
con del café. Una cosa impresionante.
Ese cuento de lo del mucílago y de la cáscara de café es muy interesante. Es que esto es un mundo muy grande, esto da para muchos programas. Podríamos dedicar un solo programa, y ojalá lo podamos hacer, de lo que es el café Honey. O sea, estamos buscando dentro de la perspectiva del país y ese desarrollar toda una cultura que sea amigable con el medio ambiente. Estamos en una crisis mundial de medio ambiente tremendo, y la caficultura ha sido uno de los grandes depredadores del medio ambiente.
Sí, tiene
con el agua.
Sí.
Lavar un kilo de café se requieren 10 litros de agua.
Mucha
agua. Y producimos 14 millones de sacos de 70 kilos cada saco. Hagan esa cuenta cuántos litros de agua. Entonces la idea es que estamos promoviendo un café Honey, que le digo, eso es para un programa especial. Pero volviendo a la pregunta que hace Fernando sobre su producto, la cáscara de café. Después del despulpado queda la cáscara. La proporción es esta para que os puedan mirar más o menos a simple cuenta cuánto es. Una tonelada de café te deja solamente, de esa tonelada de café sacas 200 kilos de café pergamino. O sea, solamente recuperas entre el 20, 22% de café. El resto es cáscara. ¿Qué tiene esa cáscara? Entonces viene lo importante, la cáscara. Nosotros hicimos un estudio en la Chapolera hace como 3 o 4 años y logramos detectar de que la cáscara, después de secarla, tiene una proteína y tiene una fibra. Nosotros, a su vez, alterno a la caficultura, somos criadores de ganado simental. Entonces tenemos una
idea.
Entonces le damos el 20% del, ya no la tiramos a las quebradas. ¿Qué lo hace el campesino? ¿Qué hace el campesino? ¿O qué hace todavía?
A la quebrada,
o a los cafetales como abono. Puede ser una biomasa interesante. Pero ¿qué hace? Un aguacero, lluvias fuertes, lo arrastra. ¿Y dónde va a caer? A los nacimientos.
Y se va pudriendo.
Se pudre, descompone. Sí. Y es muy contaminante, muy contaminante. Aquí logramos procesar, se lo damos a los animales. Y empezamos a mirar y también a investigar de que da una bebida aromática muy rica. Hay que traer al programa el próximo. Un programa, traerlo y tomarnos una aromática, una infusión de cáscara de
café. Una vaca sin poder dormir.
Entonces, esa parte es muy importante con respecto a utilizar todo eso, porque vuelvo, insisto, muy amigables con el medio ambiente. Eso hay que meterlo siempre en la cabeza.
Me hizo acordar nuestro colega Carlos Mario cuando hablaba del sorbo del café, así que no, que había que sorber. A mí, yo me gané muchos coscorrones porque yo.
Las normas de etiqueta de la época, Janine, pero ya
Janine,
eso...
No se sorbe, ¿no? Y un dato que yo veía que mis tías se sentaban todas a tomar café y paraban el dedo.
Sí, llamaban de disparada, es que hay señal como esta de disparada.
Y
sí,
movían el dedo y yo decía, pero si me dan tiza el dedo, Janine, el dedo. Yo me gané coscorrones, tenía que aprender a parar el dedo, para allá después ni se para el dedo, ni se hace...
Bueno, pero aquí hay una cosa que yo quiero preguntarle a Fernando Herrera, y es, a ver, si el café tiene tantos requisitos y hay toda una etiqueta para el gourmet, para ese asunto,
ay, sí,
¿con las mates pasa algo parecido o no? Lo saborean y todo ese tipo de dinámicas, diría yo.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, un gusto estar aquí otra
vez. Bienvenido de nuevo,
Tocayo. Sí, con el mate pasa lo mismo.
¿Sí?
Sí, con el mate pasa lo mismo porque está la yerba misionera, la yerba correntina, incluso están la yerba brasilera y paraguaya, y uruguaya.
Y son distintas calidades.
Son diferentes moliendas, más polvo, menos polvo, más palo, porque se le deja el palo.
Sí.
Entonces cambia muchísimo el gusto.
Y el recipiente también da un sabor, depende del tipo de material del recipiente.
Sí, es infinito como el café. Por ejemplo, yo voy a tomar un café a un bar en mi pueblo y tengo una lista de 20 tipos de café. Café irlandés, café escocés, café... Y bueno, mate es igual, mate con miel, mate sin miel. Con cáscara de naranja seca, con cáscara de limón,
¿no?
Con cáscara de mandarina, de pomelo.
Uy.
Incluso hay mates que le decimos yuyos nosotros, que son los... que se llaman las plantitas silvestres.
Ajá.
¿Sí? Manzanillas... de diferentes yuyos que le dicen también que hacen mate con eso, porque por ejemplo cuando no había antibiótico, los yuyos formaban un papel muy importante en la salud. Por ejemplo, estaba el mate de diente de león, que era una planta,
claro.
Sí, sangre de toro. Entonces todas esas cosas se le daban a los niños, a las niñas o a las mujeres en épocas femeninas, ¿no? En época
de lo que llaman la luna de 28 días.
Exacto.
Sí, claro.
Entonces,
poéticamente.
Calmaban los dolores. Calman los dolores, igual que los té, sí. En Argentina pasa. Yo creo que, así, como ustedes están hablando, tiene mucho que ver con la música, el café.
La
porque
música, claro.
Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo El día que me quieras por Gardel, ¿no? Es la misma obra, y de luego la escucho por Luis Miguel, vamos a decir. Yo no puedo decir que una es mejor que otra.
Son versiones, claro.
Bueno, si yo tomo ese café y todos nosotros preparamos el café, no va a salir igual.
Totalmente distinto.
Entonces el café es arte.
Lo llaman las abuelas la manito. Tiene una manito.
Tiene
una
manito para ellos.
Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con la cocina es arte. Hay que ser sensible para hacer
un... La semana pasada nos regalaste una canción muy linda sobre Medellín. Pero fuera de ser también un compositor y todo esto, también haces poesía.
Hago poesía, sí. Sí.
Pues sería,
soy un poeta
escuchar...
que pone música.
Una,
¿no?
Poesía, por favor.
¿Cómo no? Va a ser muy amable. Yo creo que todas las personas, más allá de las nacionalidades, a medida de que pasa el tiempo vamos teniendo ausencias lógicas, ¿no? Que el tiempo nos somete. A mí me tocó, tuve el tiempo de disfrutar de los abuelos. Hasta los 40 años tuve tiempo de disfrutar hasta el último abuelo. Que fue el que me regaló, sí, me regaló la guitarra y sobre todo que él cantaba tangos también.
Uy, qué maravilla.
Y escribía. Y me tocó la función de ir a ver la casa de cuando yo me crié, en un barrio llamado Edo. Y fui después de mucho tiempo, porque siempre se vuelve al barrio después de mucho tiempo. No sé si pasa.
Uno vuelve siempre al olvido.
Volveré con la frente marchita.
¿Sí? Entonces cuando me bajé del colectivo y vi mi escuela y todas esas cosas, tenía las mechas hasta el fin de la espalda. Y les voy a contar que mejor con el poema, se llama Museo de Tiempos Mejores. Y dice que extrañas miradas, chismosas vecinas. No existe el candado, la reja está abierta. Caminito ocre, techo de glicinas que leyó a ingenieros conmigo en las siestas. Y empujo la llave, ya un poco gastada. La puerta que avisa cual perro guardián. Los muebles tapados parecen fantasmas que lloran tristeza de gris humedad. Y está esa foto de Magaldi tan sonriente, junto a un limón que ya marrón en la mesada, le explican a la pava que no entiende el porqué del final de las mateadas. Armarios vacíos, enfermos de año, y esa puerta ausente me muestra la foto de aquel jardincito de simples geranios jugando a los dados, marcando en porotos. ¿Sí? Y vuelto a mi patio, siempre el mismo viento, y piso el calcáreo que nunca se raja. Y paré que transpira verdín y momentos de espejo cuadrado, repisa y navaja. Y miro hacia el cielo buscando un compinche, dientes apretados, los brazos en jarra, y miro el racimo de eterna uva chinche que ha de saludarme al junarme la parra. Por hoy suficiente, me llevo fragancias, aromas, texturas, momentos, sabores. Me voy con el alma repleta de infancia y dejo el museo de tiempos mejores.
Qué lindo.
Estaba allá.
Sí, lo llevaron allá. Muy
hermoso.
Y además como recordar el lugar donde uno pasó la infancia. Sí. Eso, yo recuerdo cuando yo salí de mi pueblo donde nací. Mi pueblo es realmente en Medellín porque yo nací en Bello. Pero yo me fui mucho tiempo de aquí, el Sazón, y cuando volví, y el colegio donde yo estudié, yo lo pensaba como tan grande, como tan gigante, como corredores enormes. Cuando yo llego, ¿está el colegio donde yo estudié? Pues yo lo vi pequeñito, chiquitico, como que...
Otras dimensiones.
Sí, no pierde la dimensión del tiempo. Como esa capacidad de entender lo que era para uno, el tamaño de uno era todo un gigante. Sí. Ahora es otro cuento.
Otra forma de ver las cosas.
Cuento, claro. Sí, me encantan esas remembranzas del tiempo atrás. Y hablando de remembranzas, pues muy especial pensar que cuando tú has estado aquí en Colombia, me imagino que conocéis lugares que tienen, eso hablamos la semana pasada, un poco de nostalgia del tango, como el Homero Manzi, como la Casa Gardeliana, como el Málaga, el Patio del Tango.
Es que hay muchos.
Pero se están acabando algunos. ¿Sí? Por ejemplo, el Alaska se acabó.
Sí, el Alaska.
Se acabó, los lados recuperados.
Pero ahí hay,
sí, ahí sí. El barrio Antioquia también sí, se acabó, que sí, era muy importante.
Pero el tango lo respiro de otra manera. Yo.
Cuénteme, ¿cómo lo respiras?
El tango lo respiro, por ejemplo, la señora tan amable que decía, que me contaba que bailaba el tango de los 11 años.
Ajá.
Más allá de un edificio que diga Homero Manzi,
claro,
el tango es caminar las calles, conocer gente, emocionarse juntos, eso es parte del tango.
Uh-huh.
Va más allá de un prócer tanguero, de,
¿sí? la vivencia.
Tango son
la vivencia,
sentimientos,
la realidad,
son sentimientos individuales que todos tenemos, o sea, son universales. Ustedes fíjense, una raza tan diferente como el oriental siente el tango, cosa que nosotros no tenemos ni un punto en común con ellos, ¿no? Norma de conducta.
Hay una orquesta japonesa que toca tango,
¿sí? Mm-hmm. Y tiene mucho éxito el tango. Entonces,
impresionante.
Yo el tango lo voy de esa manera. Caminar, antes cuando iba a tomar un Club Colombia, por ejemplo, al Bar del Mincho. Sí, ahí cerca del periodista.
Sí, sí, el Bar del Mincho, ahí cerca del periodista.
Sí, que no
claro,
está más. O, uh-huh, o el mismo Café Rojo.
Uh-huh.
Sí, no sé, a cualquier lugar. Ahí se ve el tango, cuando por el aire se escucha una canción, en un barcito están tocando. Que debe pasar lo mismo ustedes escuchando una salsita o escuchando una cumbita linda.
Sí, claro.
Eso es.
Yo a todos nos ha pasado, Fernando, mira, creo que a todos nos ha pasado que uno, sin conocer del todo la canción, le empiezan a tararear cosas que le llegan a uno.
Ah, al alma.
Se le metieron. Uh-huh. Y yo le digo, ¿dónde me aprendí esta canción? Uh-huh. Que ya me la sé y no es de las más lindas del mundo, pero me pegó.
Uh-huh. Eso.
Pues como que llama la nostalgia,
eso,
¿no?
Eso. Probar un café que hace 25 años que uno no prueba. Eso también es parte de la sensibilidad que todos tenemos. Uh-huh. Y que cuando uno escucha un tango, lo vuelve a sentir. Entonces, más allá de los monumentos, de los edificios o de los próceres tangueros, es eso, la sensibilidad que se crea en cada caminar, en cada despertar.
Le dan sabor a tierra, sabor a terruño.
Y ahí sí, la vigencia, el tango no ha perdido vigencia, el tango se mantiene. Y yo pienso es porque es esa expresión de una realidad, uh-huh, de algo cotidiano, de que todo el ser humano en sí lo siente. Entonces se mantiene, por eso yo digo, comparto la opinión contigo, no es un monumento, no es un personaje, sino es una letra que hace sentir en cualquier generación, sentir y vibrar una sensación.
Claro que el historiador me hace notar algo muy importante. La mayor parte de lo que fue el antiguo Guayaquil nació por el ferrocarril de Amagá, más que por el ferrocarril de Puerto Berrío. O sea, la gente venía de Puerto Berrío y toda cosa, pero realmente la cantidad de vagones que venía con café y con carbón de ese sector.
Sí, claro.
Y eso fue lo que posibilitó la gran migración y fuera de eso el enriquecimiento de estos cafés que había, sí, en Guayaquil. Bien. Bueno, entonces la pregunta que uno se hace ahí frente a esto es que el tango, que era una nostalgia que se baila, digo, una nostalgia que se baila, llega y pega mucho en la gente que llega como desarraigada del campo, sienta nostalgia de tierra, de campo,
claro,
de vaca,
siente
de
esa soledad.
Esa soledad y se
entonces
pega
la
el tango.
Interpreta en el tango, se siente el representado en eso, se identifica, lo tararea, lo aprende y lo
y lo más lindo de todo, yo creo que en ese sentido ustedes me pueden ayudar un poco, que es lo que estoy haciendo con la investigación. Junto al tango, más que el licor, aunque había mucho borracho, era el café.
Así.
Pues casi que la gente iba a escuchar tango y a tomar.
Sí, a tomar café.
Y en los cafés de la época.
Claro, en los cafés. El
café ha sido que lo que ustedes lo expresaron en el anterior programa era, es un unificador, o sea, un unión. En el café se une la gente, va, habla, hace negocios, charla, el arte y la cultura que se ha desarrollado en torno al café es inmensa, es infinita, ¿sí? Y ahí tenemos las grandes frases de pensadores de Shakespeare, de Beethoven inclusive,
sí,
¿cierto? Picasso, sí, Rafael, pues, todo haciendo no referencia salvó, a la... No se salva, todos tuvieron una referencia a
ahí,
todo, ¿sí?
Hay una estampa de mi abuela, que mi abuela se sentaba en las ventanas de la época, nosotros vivimos en casas muy grandes, que eran ventanas que ocupaban mucho espacio para uno poderse sentar, o sea, yo me sentaba ahí porque mi mamá, pues, que para que me estuviera quieta, me decía, siéntese ahí, porque, pues, sentarme a mí era difícil, todavía es difícil.
Sí, no, yo sé,
Entonces, es una ropa completa. Entonces mi abuela, una mujer alta, de un pelo blanco, largo, yo la peinaba con una peineta así negra. Yo me acuerdo mucho de mi abuela porque me cuidaba. Entonces mi abuela se sentaba y decía, ore, tráeme un cafecito. Y se sentaba en la ventana conmigo para que no me moviera porque ya venía el coscorrón preciso. Y hay un tango que es la estampa de ella y es, negrita, chabelona de mi barrio, que llevas honda huella de dolor, porque no vuelves tus ojos a otro lado, donde te imploran un poco de tu amor. Siempre alejada del mundo y sus placeres, allá en tu callecita, sentada en un rincón. Y mi abuela lo cantaba y yo decía, ¡esta es hermosa!
Sí, una cosa, pues, tú no eres la entrevistada, pero hay cosas que le dan a uno como preguntar. Tu familia tenía muchos cantantes, muchos músicos.
Jugadores, yo aprendí algo muy importante.
Y había músicos allá. Que
y yo sé, sí, mucha parranda. Pero esa parranda, que se decía tan linda, yo se lo contaba a mi ahijada, porque yo tengo una hermosura de suerte de tener una ahijada a mi lado hermosa que le enseña muchas cosas, y le decía que yo aprendí de los jugadores la astucia, de la parranda la canción y el sentimiento, y me enseñaron a leer con mucho coscorrón, pero era por eso, porque hay que leer con sentimiento, no se puede leer pasivamente, hay que leer con pasión. También me enseñaban todo eso con pasión y por eso yo soy así.
Hermoso, pero el tiempo nos va volando. Ay, y ya no. Otra vez esto se va en un abrir y cerrar de ojos, como dice el dicho popular. Va a leer una frasecita de Alejandro Dumas que me encanta, porque eso es que pellizca un poco como la parte lúdica. Dice así: la mujer es como una buena taza de café, la primera vez que se toma no te deja dormir.
Divino, hermoso.
Bueno, ahora despedimos del programa. Como siempre me ha dicho, y que tú lo haces muy bien.
Muchas gracias. Bueno, a los queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí. Este es su taller de luna. Una noche maravillosa con aromas de café, con aromas de chapoleras, con aromas de tango. Siempre quedamos cortos porque estas son unas tertulias maravillosas y lo hacemos con pasión. Estaba con nosotros el señor Carlos Mario Henao. Cada uno nos va a decir dónde los van a contactar. Fernando Herrera, Natalia Molina y Marixa López, todos nuestros chapoleros, por favor, que tengan una feliz noche. Los dejo con nuestros invitados.
Bueno, al Café La Chapolera, pues tenemos nuestras redes sociales, tenemos Instagram y nos encuentran como Café La Chapolera. También tenemos Facebook. Y bueno, pues allá nuestra sede para que se tomen un excelente café en el barrio de San Joaquín, en la calle 42, número 68-1. Es entre la circular sexta y la circular quinta. Es muy fácil de llegar porque es exactamente tras de la iglesia de San Joaquín. Entonces por allá pues todos bienvenidos, un abrazo enorme. Lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño. El espacio es para todos. O sea, tenemos para que lean, para que jueguen. Tenemos juegos didácticos. Allá tenemos clientes desde bebés hasta adultos.
Bueno, allí es mi casa. Entonces, obviamente, siempre bienvenidos. Estamos con la mejor disposición. Pueden llegar con su perrito también. Tenemos una pet friendly. Entonces, también, pues... algún correo.
Se pillan que tienen un Volkswagen con un gato. Exacto. Ahí no llegan.
Ahí está. Sí. Dejo mi carro parqueado afuera. También es un carro blanco Volkswagen modelo 67. Y el correo es lachapolera@gmail.com. La Chapolera 2018.
Café Hacienda La Chapolera, lo encuentran en las redes sociales. Ahí está toda la información. En Medellín estamos, pues, en el Café La Chapolera en San Joaquín. Estamos en Bliss Café, en la 76 diagonal a la Bomba Las Almendros. En Star Café, la Casa Teatro por el lado del Velódromo. Estamos en la Estrella, en Arigato, ¿sí? Donde son los distribuidores y donde se prueba nuestro café. Y en Fredonia, en la Hacienda Café La Chapolera, Hacienda La Chapolera, donde también pueden disfrutar de una tarde, de un día completo de café y de tertulia.
Qué chévere.
Bueno, me pueden ubicar Fer Herrera en las redes sociales. Ahí van a ver los lugares donde estoy interviniendo artísticamente. Y para todas aquellas instituciones culturales y educativas, siempre colaboro con shows artísticos y charlas y debates sobre el tango gratuitamente. Me pueden encontrar en Fer Herrera, ese es mi Facebook.
Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, y a los oyentes, maravilloso.
Santo cansancio de agujas, tremenda ropa blanca, y un diccionario de espigas con millones de palabras. Están gritando en mis venas el orgullo de mi casta.
la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.